Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, con alegría volvemos a saludaros en un nuevo Cruce de Caminos. Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sara Torio en el control y Carmen Lainez al micrófono, nos incorporamos una semana más a nuestros oídos para llevaros lo más candente de la cultura valenciana. Como siempre, os recordamos que podéis sintonizarnos en el 102.5 de la FM y en la página web de nuestra radio. En ella disponéis del histórico de nuestros programas para escucharlos cuando os parezca. Hoy vamos a dedicar el programa a las jornadas Poesencia, que se llevan a cabo en nuestra ciudad desde el año 2019, cuando tuvo lugar la primera edición de las mismas. Para ello tenemos en nuestros estudios a cuatro escritores que son los coordinadores de la misma y con los que vamos a hablar: Pascual Casán, José Cubels, Rosa Llorens y Mila Villanueva. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos en esta mañana para hablar de poesía y sobre todo de poesencia.
Buenos
días.
Buenos días,
encantados.
Buenos días.
Encantada estoy yo de que estéis aquí. ¿Qué es poesencia? Y podéis, a las preguntas que yo os haga, podéis contestarme cualquiera o todos, como mejor os parezca.
Bueno, poesencia es un festival de poesía que, como tú has dicho, Carmen, creamos en el año 2019. Su nacimiento, su origen, fue un poco casual. Habíamos terminado un recital, fuimos a cenar, nos sentamos juntos, Mila y yo coincidimos y empezamos a hablar de la gran actividad poética que hay en Valencia. En Valencia hay editoriales que prácticamente centran su actividad en poesía. Se ofrecen recitales poéticos, presentaciones de libros, tertulias, talleres. Es impresionante la gran actividad poética que existe aquí en Valencia. Son actos que se realizan semanalmente. Una semana igual pueden coincidir 5 o 6 actos.
Sí, sí. Cada día,
de esta índole. De modo que es algo, diríamos, bueno, y todo eso nos llevó a plantearnos unas preguntas. Decíamos, sí, oye, Asturias es capital, los pueblos y la Diputación la han nombrado como capital mundial de la poesía.
Sí, sí.
O Granada, por ejemplo, tiene el reconocimiento de la UNESCO de ser ciudad creativa de la literatura. Y dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer una ciudad, una Valencia, que sea considerada como una gran, gran ciudad poética?
O sea, que así nació, en una cena.
Así nació, en una cena.
A salir todos los proyectos.
Así nació. Y la iniciamos, si me permites, la iniciamos entonces Conciliarte, la Asociación Conciliarte y el Centro UNESCO Valencia. E invitamos a Clave a participar también, que participó en esa primera edición, pero en la actual no ha podido participar.
Ya. ¿Alguna vez pensasteis que tras los 2 años de pandemia sería difícil retornar a vuestro proyecto?
Pues la verdad es que durante la pandemia nadie pensaba que podía pasar, ni siquiera si seguiríamos vivos, con lo cual
exacto,
todos los proyectos estaban un poco en el aire en general y en todas las facetas de nuestra vida cotidiana. Claro, al acabar la pandemia, como ya teníamos hecho el programa del año siguiente, del 2020, solo fue retomarlo. Es verdad que cambiamos muchas cosas, pero teníamos el cartel, por ejemplo, del diseñador, ya estaba hecho, y teníamos ya bastantes poetas que habíamos llamado en esa fecha. Y era solamente retomar un poquito lo que ya habíamos preparado. No está exactamente igual de lo que habíamos previsto para este año, porque hemos llamado a gente nueva y porque también en este año incorporamos la poesía en las aulas. Entonces hemos hecho un poco añadir cosas nuevas. Pero además, claro, lo que ocurre también con la pandemia, que todos hemos pensado, si no lo hacemos ahora, igual no lo hacemos nunca más.
Claro.
Así que nos hemos puesto pues con más ahínco, con muchas ganas, y esperamos que salga muy bien.
Pues eso, sí, pero yo creo que sí, que seguro. Y en poesencia, solo cabe la poesía. ¿No dejéis un campo abierto a la narrativa, al teatro, al ensayo, o ya sería demasiado?
principio Poesencia solo recoge la poesía porque es un amplio espectro el que queremos abarcar. Evidentemente, si son 4 días los que tenemos destinados para este evento, son muchas las personas que vienen, otras muchas que todavía no, pero ya se unirán más adelante. Y si de momento la narrativa y el teatro queda aplazado, ya veríamos si más adelante creemos que tiene cabida. De momento no.
Bueno, hemos incorporado la música.
Exacto, que ya es.
Sí, por eso. De José Cubéis.
De hecho, es una actividad multidisciplinar.
Y nos daba un poco de miedo que en el ámbito de la poesía en Valencia no diera para más. Estamos acostumbrados a presentaciones, lecturas, jornadas, feria de libros, Jan Association. ¿No hay demasiada actividad en torno a ella?
Bueno, lo que propone Poesencia precisamente es que esta efervescencia poética tenga una recompensa, que sería, como ha indicado mi compañero Pascual, conseguir que Valencia sea nombrada ciudad europea de la poesía. Entonces, a ver, lo que pretende Poesencia es aunar esfuerzos para que esto se consiga, porque precisamente, como ha comentado, hay un florecimiento espectacular de la poesía. Y entonces, Poesencia tampoco le quita el lugar a nadie, sino al contrario. Queremos que todo sume y que de todo contribuya a este reconocimiento que queremos tener de Valencia poética.
Bueno, de hecho, Poesencia nace de esa actividad, de ese ver que en Valencia hay una gran actividad. Entonces, como decía Mila, no queremos suplantar a nadie, sino
complementar, hacer
algo nuevo, que sería un festival a nivel nacional. Hay recitales a nivel local, talleres poéticos, que son también locales. Nosotros queríamos un festival que tuviera una dimensión nacional y que pudiera situarse al nivel de otros festivales.
Y en esta edición de Poesencia, ¿cuáles son los grandes cambios con respecto a la primera edición? ¿La habéis incorporado la música o ya estaba en la primera?
No estaba.
¿Ah, sí? La música en la primera estuvo representada por un grupo musical de Castellón, Veus de Cambra.
Ah, es verdad. No me acordaba.
Sí. Y ahora hemos cambiado a través de Dos Fan Tres, que es un grupo musical de Valencia importante y querido aquí en Valencia.
Exacto.
De todas formas, sí que hay un cambio sustancial y que nos parece muy importante, porque lo que proponemos es la unidad entre la poesía clásica y la poesía moderna, que invite al debate, a la interacción social, a la conexión emocional, con la juventud sobre todo, que es la que creemos que se ha visto privada de expansión y ha dado rienda suelta a sus sentimientos de miedo, de angustia, soledad, rechazo, falta de libertad, etcétera. Por eso, específicamente, que son el día 10 y el día 11, por las mañanas, que se han seleccionado unos institutos donde alumnado de primero y segundo de bachiller serán los que podrán tener delante a esos poetas de siempre y a esos poetas emergentes. Pudiendo comparar la obra de unos, de otros, interactuando con ellos y que vean que es algo que, además de ser maravilloso, ellos también pueden involucrarse y pueden...
Claro, eso es estupendo. Eso quería preguntaros. Vosotros, Pascual y Rosa, os habéis dedicado toda la vida a la enseñanza. ¿La poesía está de moda o hay un rechazo entre los jóvenes hacia este género?
Bueno, la poesía siempre estará de moda entre los jóvenes. Yo recuerdo cuando era estudiante que descubrí la poesía a través de Becker. Becker fue el primero que nos acercó a la poesía. Yo creo que la poesía, que de algún modo, porque la poesía tiene un carácter que es su sensibilidad. Si el poeta consigue tocar la fibra sensible del lector, entonces la poesía llega. Y al joven, los jóvenes suelen ser personas sensibles, y si hay poetas que tocan esa fibra sensible de los jóvenes, seguro que les llegan.
Sí.
Aunque siempre será un género minoritario con respecto a la novela.
Exacto, porque yo creo que les gusta escribir poemas por si están enamorados o alguna cosa, pero luego, no sé, yo por lo que he visto, asisten poco a todas estas cosas que se organizan. Estos actos de poesía, jóvenes hay pocos, ¿no?
Hay algunos.
Pero por eso hay que dar más visibilidad, porque yo opino, por ejemplo, que las generaciones cambian, pues eso. Pero las etapas evolutivas de cada ser humano pasan por las mismas fases. Entonces, ¿quién no ha escrito, como bien has dicho, Carmen, en algún momento de su vida, en la adolescencia, un poema al amor, al desamor, a la muerte, a cualquier cosa. Entonces la poesía está de moda y está siendo de moda, ha estado de moda siempre. Es ahora, yo creo, que debido al auge de las redes sociales, cuando hay una mayor visibilidad en este género, en la juventud. Por eso lo que propiciamos es que los alumnos lo sepan y puedan acudir a esos eventos que se celebran en Valencia, que hay tantísimos, y que ellos encuentren su lugar y su cabida. De todas formas, yo creo que de moda está y estará siempre, porque recuerdo personalmente ya en el año 2000, con canciones, protestas y de Bebe, de Mónica Naranjo, de Los Secretos, de Estopa, intentando siempre que hubiera paridad entre género femenino y género masculino, yo ya analizaba con mis alumnos de primero de la ESO lo que eran los poemas, y eso es lo que les atrapaba para luego estudiar los clásicos y lo que realmente en el libro de texto te ves obligado a impartir.
Sí, sí, eso está claro, fenomenal.
Hay un detalle, y es que, claro, tú lo has dicho, Rosa, perfectamente, el profesorado de secundaria muestra la poesía. Eso debería hacerse desde infantil. Yo creo que en infantil no se toca esa fibra sensible. Hay poemarios bellísimos para la edad infantil, y yo creo que a partir de ahí debiera de empezar a inculcarse la poesía en los más jóvenes.
Sí, más pequeños. Desde más pequeños. Sí que
yo creo que eso ya lo hemos empezado, porque si me permitís, ya en el año 2016 y en el 2017 yo hice unas obras de teatro concretas con poemas que se titulaba Niños a escena, y era por la integración social y demás. Entonces se representó en el Teatro Mercantil de aquí de Valencia, ¿sí? Y en el año siguiente en el teatro en la asociación de Blasco Ibáñez, que el otro título fue Enseñando con alegría, aprender es un placer. Entonces ya niños con determinadas dificultades, con necesidades educativas especiales, una forma de acercarlos al lenguaje y de ver la riqueza del mismo era trabajar mediante la poesía. Entonces yo confeccionaba específicamente unos textos poéticos y unos textos de teatro para que ellos se atrevieran a poderlos representar. Esto tuvo mucho auge en su momento porque confluyeron alumnos que eran disfémicos, tartamudeaban, alumnos con trastorno del espectro autista, algún disfásico, en fin, que había alumnos con necesidades que pudieron hacer lo que hacen todos los demás solo con proponérselo.
Pues Poesencia es una muestra actual de poesía valenciana. ¿O quiere ser una plataforma estatal e internacional? ¿Lleguéis hasta...?
Sí, realmente queremos que sea una plataforma internacional. De hecho, va a haber en Poesencia este año gente de México, gente de Cuba, otros poetas que no son de la comunidad. Y también es por esto que se pone en castellano la mayoría de la poesía, pero también hay poetas en valenciano.
Eso os iba a preguntar más adelante.
Pues ya lo sé.
¿Cuáles son los grandes nombres que intervienen en esta edición?
Yo diría que todos son grandes, porque tenemos un elenco bastante, bastante fuerte. Pero bueno, por nombrarte, pues mira, de la comunidad valenciana, Jaime Siles o Vicente Gallego. Ya dentro de la poesía más rompedora, David Trashumante. Y después, pues de fuera, Mario Obrero, que es un chaval joven, muy joven, que está haciendo precisamente una poesía bellísima. Y tiene un programa en televisión, en La 2, que es... no me acuerdo el nombre, ¿cómo es, Rosa?
Un país para leer.
Un país para leerlo. ¿Ah? Y, bueno, arrastra una cantidad de jóvenes detrás. Que es un fenómeno.
Solo qué tiene bien, 24 años.
Sí. Qué bien. Sí. Gente así hace falta.
Exacto. Sí.
Para esta edición habéis elegido los días 9 al 12 de noviembre. 4 días intensos que desarrolléis en la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes y en el Instituto Luis Vives. Si os parece, podríais explicar a nuestros oyentes en qué consiste el programa y dónde pueden encontrar información para poder asistir. Cualquiera de podéis responder.
Bueno, pues a ver, se va a realizar por las mañanas en los institutos, como comentó mi compañera. El día de 9 de noviembre comienza, es la apertura, y ahí tenemos precisamente a dos grandes poetas, Jaime Siles y Pilar Blanco, y serán presentados por Alejandro Fondemora. Después, el jueves ya por la mañana, en Poesía en las Aulas, tenemos a Juan Luis Bedins, a Rosa María Vilarroch, Juan Ramón Barat y Pascual Casán, que también van a algún instituto, y Arancha Esteban. Y por la tarde, a grandes poetas que son Dolors Alberola, Juan María Calles y José Iniesta. Después, ya para cerrar, otros dos poetas, Amalia Bautista, que no sé de dónde viene.
Amalia Bautista viene de Madrid y Jorge Valdés, que interviene junto con ella, viene de México, es poeta mexicano.
Exactamente.
Qué bien.
Vale, y el día 11, también por la mañana en los institutos, Blas Muñoz, Vicente Barberá y Antonio Mayor, Viviana Collado, Francisco Pascual, Ayana María Pérez, Félix Molina, Isabel Alamar y Rosa Llorens aquí con nosotros. Y ya por la tarde, otra vez en Agricultura, la poesía de Abel Dávila en valenciano, la poesía de Viviana Collado también en valenciano, Jorge Pérez Cebrián, y luego tenemos al poeta que te comenté, Mario Obrero, con Antonino Nieto, que también viene de Madrid y es un personaje muy original, asesor cultural en el Corte Inglés, también es videopoeta, hace especies de performance.
Ya.
Sí, y es
completo.
Muy original en su forma. Será presentado por Rosa y por Pilar Verdú. Y la clausura ya será en el Instituto Luis Vives, que también nos gustaba que fuera un instituto el lugar en donde cerrábamos, por la implicación que queremos tener con la enseñanza, ¿vale? Y entonces estará a cargo de tres grandes aillines, que son Vicente Gallego, Elena Torres y David Trashumante. Porque esto no lo comentamos, pero queremos tener todo tipo de poesía, desde la poesía más clásica a la poesía de la gente joven, pasando por el haiku o pasando por la poesía experimental, que es más la de David Trashumante, ¿vale? Y ya cerrará todo el evento aquí presente de Josep Cubells con dos fan tres. ¿A qué le pasó la palabra?
El gran conjunto poético-musical.
Pues bueno, si os parece, quería
añadir a lo que ha dicho Mila, que cerramos en el Instituto Luis Vives por el motivo de la enseñanza. Pero hay otro motivo en el Instituto Luis Vives que todos los valencianos conocemos, que es un edificio histórico.
¿Sí?
Fue el antiguo colegio de San Pablo, de los jesuitas, que, si no tengo mal entendido, fue construido en el siglo XVI. Luego es un lugar emblemático para los valencianos.
Claro. Pues eso está muy bien.
Es un lugar emblemático, es un lugar céntrico y además tendremos el gran honor y placer de que nos acompañe Carmina Valiente Ochoa, la directora territorial de Educación, que fue directora también durante muchos años en el instituto, en un periodo en el que yo estaba en el equipo directivo como jefe de estudios.
Pues seguro que es precioso.
Quería indicar que me he olvidado dos poetas de los que van a los institutos, y para que nadie se enfade, son Gloria de Frutos y Virginia Navalón.
Muy bien. Pues si os parece, vamos a hacer una primera pausa musical. ¿Qué canciones habéis elegido para escuchar?
Bueno, te quería traer una primicia, porque en Enclave Blog tenemos un equipo de compositores. Bueno, yo también llevo muchos años componiendo y nos ha gustado toda la vida musicar poesía.
Sí, hablaremos ya luego de ti, aunque ya te dediqué un programa.
Sí, sí, el último, muy bien, maravilloso, el que tenemos un maravilloso recuerdo. Y te he traído una canción que le musicamos a Cristina Pérez Rossi, pero de eso hace 25 años, no era conocida Cristina, ahora es la premio Cervantes del año 2022.
Y habéis aprovechado, claro.
Sí, hacíamos también, nos gustaba un poquito lo experimental, y entonces lo que musicamos fue un relato que está dentro de Cosmoagonías, que es un libro de relatos fantástico, y ahí dentro está el Club de los Amnésicos. Y de las frases más destacables de ese relato hicimos una canción, que es la que se va a escuchar, el Club de los Amnésicos, de Cristina Pérez Rossi.
Pues nada, vamos a escucharla.
Bueno, gracias a las redes sociales no había manera, y ahora me ha contestado personalmente para decirme que encantada y que la mueva por donde quiera.
Pues nada, vamos a escucharla, si os parece.
Levantamos para acordarnos de este milagro, solo lo inmediato nos parece real. Todos los días nos cultivamos, somos artistas desorientados. Es todo un arte, olvida ya. Vente al club de los amnésicos, tú vente. Vente al club de los amnésicos, tú vente. No es necesario que recuerdes absolutamente nada. No es necesario que recuerdes absolutamente nada.
¿Habéis pensado, bueno, estupenda, de nada, ¿habéis pensado en Valencia como capital mundial de la poesía?
Bueno, ojalá fuera así.
Bueno, pero es que todo es proponérselo.
Sí, sí, bueno, proponérselo y más factores que puedan coincidir. Pero, bueno, nosotros en principio hemos partido de contribuir a hacer de Valencia una gran ciudad de la poesía. Y después lo que venga, si es ciudad española o si es ciudad europea o si es ciudad mundial, el tiempo lo irá diciendo.
¿Y Pascual, tiene que algo que ver con el Centro UNESCO?
Bueno, el Centro UNESCO, como decía al principio, es uno de los organizadores de este festival. Uno es la Asociación Cultural Conciliarte, que preside Mila Villanueva, y el otro es el Centro UNESCO Valencia Mediterráneo, que han delegado en mí para que yo forme parte de la comisión organizadora.
Pues muy bien, estupendo. Pues seguro que llegaréis lejos.
Esperemos.
Yo había ojeado vuestro programa, pero no me había enterado, por eso os iba a preguntar porque me pareció raro que no hubiera ningún poema en valenciano. Pero según has comentado tú, sí que lo hay.
Sí.
Pues eso me parece estupendo, ¿no? Porque
de tota manera, Carmen, el que volíem dir és que ja, de fet, el títol de l'esdeveniment que es fa és Poesència, Poesència de poesia i Ència de València. Aleshores, no n'hi ha cap anomalia en què no estiga escrit cap cosa en valencià. Tenim molts autors d'ací de València que declamaran en la seva llengua materna i, de fet, tenim també algun que no ho és i que sí que escriu en valencià. Es farà lectura poètica en valencià i el programa no s'ha fet més o menys per captar l'atenció general de la poesia nacional i, si és factible i possible, internacional. Però en la nostra comunitat. Però ha estat una mesura de cautela perquè tothom pugui entendre el significat i el que nosaltres volem.
Dado que os tengo aquí, no voy a dejar de preguntaros a cada uno de vosotros vuestra propia creación poética en este caso. Mila, tú eres originaria de Galicia. ¿Escribes en castellano y en gallego o es algo natural para ti o hay que esforzarse?
No tengo que esforzarme en absoluto porque yo desde mi infancia hablo las dos lenguas. Mi madre me hablaba en gallego y mi padre en castellano.
¿Y nunca tuviste
Entonces, bueno, quizá cuando la escritura es más sentimental, más emotiva, más de profundidad de alma, me sale el gallego.
Claro.
Y cuando es más racional, quizá me sale el castellano. Es verdad. Pero bueno, no me cuesta trabajo realmente. Ahora también estoy intentando publicar algo en valenciano. Llevo mi idea.
¿Creéis que la poesía bilingüe o trilingüe están desconsiderados en el mundo de la literatura?
Yo pienso que no. Mira, tenemos aquí precisamente en Valencia el caso de Matilde Lloria. Desde cuando tenía un mes vivió en Alcira. Después se trasladó a los 30 años a Galicia porque se casó con un médico y tuvo que el médico ejercía allí. Y allí vivió muchos años y esta mujer publicó en gallego, en castellano y en valenciano. Y realmente es muy, muy reconocida. Entonces yo creo que eso no es óbice. Yo creo que lo importante es escribir bien. La lengua en la que lo hagas ya quizá no es más secundario.
Yeah. Bueno, de hecho hay poetas como por ejemplo Joan Margarit, poeta catalán que premió Cervantes del 19, que escribía en ambas lenguas. Sí. No solo libros diferentes, sino en el mismo libro tenía el poema en castellano y el poema en catalán, y eran poemas bellísimos.
Bueno, mi hijo escribe en valenciano, escribe en aragonés,
sí.
Y bueno, en varias cosas no
en
es
asturiano.
Esta.
Claro.
En asturiano, ahí ha estado publicando mucho.
Claro, lo importante
años.
Es la calidad del poema, más que si es...
Y tú te dedicaste a la poesía, pero de un algo tardío ya, ¿no, Pascual?
Sí, bueno, mi aproximación a la poesía es algo reciente, como tú has dicho, hace unos 5 o 6 años, y fue una, diríamos, casualidad. Yo bajaba, lo recuerdo como si lo estuviera viviendo ahora, yo bajaba por la escalera junto con un compañero de apartamento en la... y vimos el hall lleno de carteles anunciando un sencillo certamen poético. Daban 300 euros al mejor poema de amor. Y volviendo hacia Valencia, mi amigo, que sí que era poeta, me insistía. Presentémonos los dos y si alguno gana, que invite al otro a cenar. Presentémonos los dos. Y yo le decía, no, que yo no escribo, yo solo escribo filosofía o psicología. Y entonces él me insistía y al final, cuando llegamos aquí a la Avenida de Aragón, le dije, bueno, pues vamos a probar, a ver si podemos invitarnos.
¿Y te llevaste el premio?
Me llevé el premio y a partir de ahí fue curioso porque empecé a conocer poetas. En la UNESCO me encargaron que hiciera que organizara unos recitales poético-musicales y a la persona que me dirigí, que no conocía, es a Mila Villanueva. Entonces, ahí me presenté ante ella en la Feria del Libro y ahí empezó todo y ahí empezó, diríamos, mi dedicación a la poesía.
Y
ahora, prácticamente ¿no solo escribes? Me dedico a la poesía.
¿Ah? ¿Y compagina bien la filosofía con la lírica?
Pues a mí me sirve porque esa formación profesional que tengo en filosofía me sirve para decantar un poco los poemas hacia una vertiente filosófica. Algo similar a lo que hacía Antonio Cabrera, que era también filósofo, y entonces, si leemos los poemas de Antonio, son poemas donde se nota esa orientación filosófica, esa preparación filosófica que tenía.
Al igual que Mila, que si no me equivoco, tú también has escrito poesía en dos lenguas, al menos, ¿no?
Sí.
Castellano y valenciano. ¿Qué lleva a elegir una u otra?
¿Me estás preguntando a mí? Es que yo no escribo en valenciano.
¿No escribes en valenciano?
Solo en gallego y en castellano.
Ay, ¿qué es que...?
Pero me quiero estrenar con el valenciano. Pero de momento solo
¿creí que habías escrito algo en valenciano también?
Me han traducido, al valenciano me han traducido.
Ya, pues libros. Entonces era eso.
Lo que pensaba. Yo sé que escribo en valenciano. Yo escribo en castellano, fundamentalmente. Pero de vez en cuando, digamos, por encargo, así, yo escribo en valenciano. Por ejemplo, Mil a veces me dice, vamos a confeccionar esta antología poética y necesito dos poetas que escriban en valenciano. Y tú eres uno de ellos. Y entonces yo escribo en valenciano.
Efectivamente, en El Camino de Santiago, en la antología poética de Sacobeo, sí. Escribiste en valenciano.
Me dijiste, escribe tres poemas en valenciano. Y yo, tres poemas en valenciano.
Bueno, yo también escribí en valenciano en esa antología, pero fue un extra que me permití.
Tu obra principal escrita en valenciano, Josep, es narrativa. ¿Cómo compaginas la escritura de letras en una y otra lengua?
Sí, de tal manera, coincido con Mila, lo que hace el bilingüismo es enriquecer, porque cuando cambias de registro... son muy diferentes, pero te obliga, a veces incluso las temáticas, te obliga a escoger ciertas cosas. Estoy totalmente de acuerdo que lo más maternal, la lengua vernácula, te va más asociado a lo sentimental, muy, muy, muy vinculado, y lo racional, digamos que a esa lengua paterna o más adoptada, que en mi caso sería el castellano, pero que indecisamente he ido escribiendo tanto las novelas como los relatos, como ya vine a presentarlo, un libro de aforismos con letras, que también creo que es de los primeritos libros de letras que se publican en Valencia, que también es un género olvidado literariamente. Y el aforismo también, ¿no? Pero tanto si son relatos como también he participado en alguna antología de poesía, pero he escrito más en valenciano. Pero a veces es más la oportunidad, realmente lo que uno lleva en vena es la literatura.
Yeah.
Y luego quieres expresar la lengua, por ejemplo, ya lo explicamos, pero cuando el cantar, por ejemplo, en el cantar sí que noté un cambio tremendo, tanto yo como mi mujer, que ya es de Xàtiva, porque a veces no piensas que no estás cantando en tu lengua vernácula, porque el mundo lleva una corriente, pero cuando te pasas a cantar en tu lengua,
Pues
te asombras, incluso dices, pero si tengo dos vocales más, pero si tengo más notas. Estaba renunciando un poquito a las notas. Entonces, la literatura también tiene eso. También tiene eso. Tiene las palabras y los giros propios de cada lengua. Pero de todas maneras, es un placer descubrirlos en las dos lenguas.
Claro. Por último, Rosa, creo que tú solo has publicado en lengua castellana. Y que has estado muy involucrada en los congresos de escritores pro derechos humanos. ¿La poesía ha de estar siempre comprometida?
Pues verás, sí que he escrito en lengua castellana, sí que estoy muy comprometida con escritores pro derechos humanos. Las últimas conferencias, por ejemplo, que he dado, pues versaban sobre el maltrato psicológico cotidiano, la violencia de género en diferentes países. Y la última hace muy poquito, en el mes de septiembre, el auge de las bandas latinas en España. Pero dices que no escribo en valenciano. Pues sí, sí que escribo en valenciano hace mucho tiempo. Yo en el año ya 89, como era profesora, acabé en el 86, comprendí que la lengua y la asignatura que yo impartía, estando en la Comunidad Valenciana, requería el aprendizaje de la misma exhaustivamente. Y obtuve el título de maestra en Valencia después de 3 años acudiendo a la universidad. Entonces, en el 2000 ya quedé finalista en un concurso que tenía per títol Cicatrius a contrallum, un poemari tot en valencià. Aleshores, que la poesia està comprometida, si la poesia en si mateix és un compromís amb un mateix, d'autoconeixement, d'introspecció, d'empatia, d'anàlisi, de reivindicació, amb els més desfavorits i amb els canvis socials que n'hi ha, el canvi climàtic, el maltractament, etc. Aleshores, jo fa molt de temps, des de l'any 2000, ja en els diaris o en els periòdics de tirada bimensual com a Punts d'Escola, que era de la FAPA, la Federació Espanyola de Pares i Mares d'Alumnes, ja escrivia en valencià, en A Punts d'Escola, com he dit, en Aula Oberta, en l'Espill, és a dir, jo porto molt de temps escrivint en valencià i parlant en valencià.
Disculpa.
Perquè soc mestra de castellà i també del Departament de Valencià.
És un descobriment, jo tampoc lo sabia. Jo tampoc.
I és una curiositat perquè jo vaig néixer a Almeria, però vaig néixer a Almeria de forma fortuïta, ma mare és valenciana i els meus iaios materns són de Llíria. Aleshores, el meu iaio era catedràtic i ma mare va dir me'n vaig a donar a llum allà, però la veritat és que sí. Que escric valencià fa molt de temps.
Entonces, ¿crees que aún se escucha la poesía comprometida?
La poesía siempre está compromesa y sí, evidentemente se escolta. El que pasa es que es más complicado, tal vegada, escoltar poesía en valencià porque implica una comprensió de la llengua més pura, més detinguda, més... Però sí, la poesia està compromesa de tota la vida. De fet, ja ho he comentat abans, he passat molts anys com a professora d'audició i llenguatge, que també tinc l'especialitat, i he escrit infinitat de poemes en castellà i en valencià per a millorar la fonètica, la fonologia, la comprensió del llenguatge, de la realitat i de més. I bueno, està compromesa, sí, estarà i serà així tota la vida. Sí.
Eso es bueno.
Pero es que es necesaria.
Yo me preguntaba, sí. Loiros, quizás sea por mi derivación filosófica, os iba a hacer una pregunta. ¿Qué entendéis por poesía comprometida? Por eso me preguntaba.
Como poeta, ella te puede contestar mucho mejor.
Creo que la poesía comprometida es aquella que en un momento determinado fa raonar a las personas que accepten ese poema com a seu. I és un intercanvi de sensacions, de necessitats i de forma d'expressió i d'obrir-se i buidar tot allò que una persona té dins i compartir-lo amb un altre. És una poesia compromesa. És a dir, una poesia que parla d'una flor, per exemple, pot ser encantadora, meravellosa, pot estar escrita genial... Però una poesia que parla de temes més socials o de temes més intimistes, jo és la que valoraria com a poesia comprometida, poesia compromesa. És el que jo entenc. No ho sé si la pregunta va per ahir. Carme, tu l'has formulada, aleshores, el que
sí.
Tu digues...
Muy bien, no, por eso te he dicho que lo explicaras tú, que seguramente tú que te dedicas a ello podías explicarlo mejor. A mí me parece interesante, creo lo mismo que tú. Pero en esencia no solo se va a hablar de poesía, sino también de música. ¿Quién va a ser el encargado de cerrar el programa? Yo ya lo sé, pero vamos a decirlo a nuestros oyentes.
Sí, pues en clave de blog la asociación, pero en este caso uno de sus grupos, porque tenemos 6 o 7 grupos, dos fan tres será el que cierre. Porque 2fan3 se ha especializado en poesía. Entonces, claro, ya cuando Mila y Pascual nos propusieron esto y Rosa, pues estábamos encantados porque es algo que hacemos desde hace mucho. Y claro, yo creo que va a ser poesencia el festival de referencia de esta ciudad. Seguro, estoy seguro. Porque lo lleva la gente que entiende. Es que a veces ha pasado, yo cuando empecé a ir, me gustaba la poesía y me iba... Estoy hablando de hace 25 años. Todo estaba, que si la CAM, la Yoncheta, Ricardo Llopesa daba el Instituto de Estudios Modernistas, Caballés de Neu, un poquito era todo, estaba muy salpicadito por ahí. Pero ahora, por la visibilización de las redes sociales y porque lo ha cogido gente que realmente entendéis de poesía, pero sobre todo en su aspecto ecléctico, es decir, toda la poesía, todo lo que se hace en la ciudad. Y entonces ese cambio brutal, pues claro, cuando yo dije, el Poesencia, José, ¿te interesa? Dijo, hombre, que sí me interesa, y tenemos ahí ya, teníamos pues bastantes poemas en la recámara, hemos seleccionado 7. Entre ellos, por eso es que este festival tiene que ser el festival de referencia y lo va a ser. La poesía a las aulas es un acierto, de hecho yo el poema que... Y lo vamos a estrenar, por cierto, en el proceso se estrena de Pedro Salinas, pero ese fue el primer poema que a mí me dieron en clase. Me lo dio mi profesora, que era la directora del Instituto de Silla, dijo, aquí se empieza con Pedro Salinas, con Lorca, la casa de Bernal Alba, y con Ionescu, con la cantante Carla. Esto, pues esta nueva etapa de España empieza así. Y yo, el de Pedro Salinas fue el primer poema que me entró, que es Para vivir no quiero, que es, está en La voz a ti de vida. Cuando ya una profesora te explica el análisis de la poesía, que no es nada baladí, sino que primero te impacta emocionalmente el poema. Y dices, ostras, qué manera, Para vivir no quiero, Islas, Palacios, Torres... Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Es algo que te rompe un poquito los esquemas y empieza a aplicarlo porque encima del tema es... Él se dirigió a la mujer, Pedro Salinas, de una manera muy especial, como nadie se había dirigido. Y entonces de ese impacto está este poema que se estrena, pero a mí me entró eso en el aula. La primera, y lo llevo arrastrando 25 años después, se estrenará ese poema, pero es porque a mí me caló mucho. Estoy seguro que eso va a calar en las aulas, seguro, donde vayan los poetas... va a calar en las aulas.
Eso lo tendrás que decir el día de la clausura, ¿eh? Sí, lo tendrás que explicar, que le encantará escucharlo a todos los alumnos.
Claro.
Si os parece, vamos a escuchar. Sí.
Te iba a poner la canción que te he traído. Bueno, y de Miguel Hernández, por ejemplo, que andamos de Miguel Hernández, la estrenamos delante de su familia en el Teatro Circo de Orihuela, que le encantó a la familia.
Claro.
Pero yo, por ejemplo, otros poetas, que es como Gloria Fuertes, que yo la adoro, me parece lo más... aparte de todo lo que salió de Ramón Gómez de la Serna, que son Edgar Neville, bueno, la otra generación de 27, y Gloria Fuertes, para mí es una cosa que me desborda. Y entonces la canción de humor, pero sarcástica y tan brutalmente inteligente como era Gloria, que hacía, bueno, don Ramón hizo las greguerías, pero Gloria hizo las gloriarías. Y entonces estamos encantados de poder llevar cosas que no las puedes tocar por ahí tampoco, pero en el Poesencia está como pez en el agua.
Claro.
Están como hechas. Llevamos de Lorca y a Antonio Machado, otro compositor. David Mico ha musicado a Antonio Machado. Han dado muchos caminos y muy bien, estamos encantados.
Pues
y te he traído la canción que te he traído. ¿Vas a ponerla?
Te iba a decir que si os parece vamos a escuchar. ¿Qué quieres que escuchemos ahora?
Te la quería hacer una breve introducción para
sí, por eso.
Es de Juan Carlos García Oyuelos, un poema de Juan Carlos García Oyuelos, que es un poeta burgalés. Hizo un proyecto único en España que no ha hecho nadie. Se tradujo todos sus poemas a todas las lenguas del Estado, pero buscó todas las modalidades. Catalán, valenciano, mallorquín, buscó gibraltareño, Astur, fabla aragonesa, todo. Y nos seleccionó a Enclave de Blog para que le representáramos en valenciano y grabamos esta canción, que quien quiera seguir nuestro canal de YouTube también tiene su videoclip, que grabamos un videoclip. Y es esta, No oía días en Setú.
Pues nada, vamos a escucharlo.
Thank you. Dance contra la olor.
Fantástico. ¿A qué os ha gustado a todos?
Sí.
¿Ya lo habéis escuchado antes?
Lo habíamos escuchado.
Ya me imagino.
Merece la pena volverlo a oír.
¿Qué programa habéis preparado para este concierto? De sobre música, me refiero.
Sí, estaba puesta, bueno, lo he dicho, está contestado Pedro Salinas, Lorca, Hernández, Machado.
Gloria Fuertes.
Y traemos también dos canciones de Gloria Fuertes y una canción de Sabina, que era Peces de Ciudad, porque Sabina es un poeta. Yo creo, digamos, que para nosotros lo admiramos porque es el, pues que sea el mejor poeta, el mejor letrista, en este caso, de todos los tiempos, junto con Dylan. Para mí lo es, de toda la historia de la música. Y el otro es Jorge Drexler, que es un fenómeno del mundo mundial, y también todo lo que toca es poesía. La milonga del moro judío, que es sobre el tema, sobre todo lo queríamos muy relacionado con UNESCO, hablando pues de las tres religiones, pero siempre con ese toque suyo tan maravilloso, desde la paz y la conciliación y desde la lucidez.
Estamos hablando de dos fan-tres que son tres artistas de la más amplia extensión de la palabra, a quien ya les dedicamos un programa, a Isabel Doceda, a José Cubells y Paula Cubells. ¿Qué supone para vosotros, Josep, poner el broche de oro a este encuentro?
Pues que para nosotros es un lujo y me gusta, a medida que conozco el proyecto y he podido ir leyendo a los poetas y tal, te vas dando cuenta del panzón que se han dado aquí los aquí presentes, Pascual, Rosa y Milá.
La verdad es que son de admirar, que habéis
sí, porque,
trabajado mucho.
Muchísimo. Y
es
nada.
Que hay que cuidar muchos detalles para quedar bien con todas las personas.
Y aún así es difícil quedar bien
no
con
todas. No se puede quedar bien con todas porque no nos da tiempo. O sea, son tres días. Y en Valencia hay multitud de poetas. Pero a todos les decimos que habrá más ediciones, para que lo tengan en cuenta, que algún día serán llamados también.
Pues eso está muy bien. Yo tengo muchas más preguntas aquí para haceros, pero prefiero que seáis vosotros, algo se me habrá olvidado, algo será importante que vosotros recalquéis aquí. Os dejo que
yo,
cada uno...
Por mi parte, si tuviera que añadir algo a lo que se ha dicho, sería nuestro agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este festival, a los poetas que participan, a la Dirección General de Cultura, que nos ha apoyado de una manera exquisita en la organización, subvencionándonos, también a la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, que nos cede su salón de actos para los tres primeros días, al Instituto Luis Vives también, en fin, a todos aquellos que han hecho posible este festival. Y además que lo han hecho posible y facilitándonos, porque nos han dado facilidades para todo. El trato con todos es ese trato que acabo de decir, un trato exquisito. Ese sería el calificativo que yo utilizaría para expresar nuestro, diríamos, agradecimiento hacia ellos.
Muy bien.
Sí, yo añadiría también que como novedad este año, como se han incorporado los centros educativos, los institutos, agradecer a todas aquellas, primero a todos los institutos, que nada más se les ha dicho,
todos querían participar. Se ha hecho una selección, para la próxima serán otros, pero sí que me gustaría agradecer de una forma muy efusiva a todos los coordinadores que han hecho posible que en el Departamento de Lengua y Literatura Castellana y Valenciana se organizara que este evento se pudiera hacer, cambiando muchas veces pues el temario que había que dar, organizando a los alumnos en el salón de actos, etcétera, y preparándolos previamente con los poetas que van a acudir, estudiando un poco su obra, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que va a tener muy buena acogida, pero todo se debe al gran esfuerzo que desde el centro educativo las personas involucradas han mostrado.
Claro, claro.
Sin ellos no sería posible llegar a este punto que nosotros deseábamos en esta ocasión, con lo cual gracias por estar ahí y por abrirnos las puertas.
Muy bien, ¿y tú, Mila?
Pues sobre todo a ti, por hacernos hoy esta entrevista.
No tiene importancia.
Y también a Radio Nacional, que también nos va a tener en la sección de noticias. Y a todos mis compañeros que me acompañan hoy aquí, han trabajado mucho.
Seguro que saldrá perfecto.
Y a dos fan tres también se lo agradecemos.
No, se lo dicho a mis compañeros.
Sí, claro, que cierra el festival.
Y a mucha,
brillantemente cierra el festival.
Nada, y animar a la gente, todos que vengan, tiene 4 días. Está todo muy céntrico, muy fácil.
Y es totalmente gratuito.
Y es totalmente gratuito, saberlo es cierto.
¿Y dónde pueden informarse? Que eso es algo que... Sí.
Bueno, pueden vernos en Facebook y realmente también lo hemos puesto en Instagram. No sé si se ha colgado alguien, lo ha colgado en Instagram. Bueno, pues nos faltaría hacer esto. Y también hemos también enviado, por supuesto, por email a todos los socios de Conciliarte, la gente de la UNESCO y bueno, todos nuestros contactos.
O sea que el primer día, la inauguración... Es
en el casino
sí, a las 18:30 en el Casino de Agricultura.
Por la tarde.
Día 9 de noviembre a las 6:30 en el Real Casino de Agricultura, que es miércoles, y estaremos miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana, que es la clausura en el Instituto Luis Vives. De todas formas, Mila también se ha encargado de abrir una página en Facebook donde está Poesencia y ahí va colgando periódicamente el nombre de cada uno de los autores, poetas que van a venir, con parte de su obra, etcétera, etcétera. Es decir, que lleva un trabajo añadido para que estén enterados día a día y poquito a poquito.
Pues nada, si os parece, vamos a escuchar la tercera pieza musical.
Sí. He traído una actividad que hacemos, estamos cerca de noviembre, siempre por la eliminación de la violencia de género. Siempre sacamos y hemos hecho un videoclip y una canción propia. Esta es mía, se llama Otra vez Nunca Más. Y nada, era por mostrar otra más de las actividades que hacemos, siempre o solidarias o reivindicativas desde Enclave de Blog. Otra vez Nunca Más.
Pues nada, vamos a escucharla. Pues hemos llegado al final. Mila, Rosa, Pascual y Josep. Seguramente hay muchas más preguntas que podríamos formularos sobre esta poesencia, pero creo que lo más importante ha quedado dicho. Ahora solo queda esperar que sea todo un éxito y que se extienda a muchas ediciones más. Muchas gracias de verdad por haberos acompañado con nosotros en este programa.
Muchas gracias a ti, a Cruz de Caminos.
Gracias a vosotros siempre por estar aquí, ha sido un placer para mí. Y gracias también a quienes escuchéis o sintonicéis o nos bajéis, Cruce de Caminos, cada semana o cuando mejor os viene. Sarizorio y Carmen Leínez os desean una semana llena de poesía y de música. Sed felices. Stop.